bueno, era una cosa, la verdad que era, primero que era muy divertida, ¿viste? Pero bueno, así se pudo sostener el club, digamos. Esas son las cosas que más que se ponen en riesgo cuando los clubes empiezan a tambalear, porque la verdad que nosotros, la cuota social nuestra son 10.000 pesos.
Claro.
No es una cuota social que uno no puede pagar. Pero bueno, cuando digamos, realmente cuando la gente empieza a dejar de venir a los clubes, te empiezas a desfinanciar y también digamos empiezan a desaparecer algunos actores que son importantes para la vida. Ya te digo, el papá del pibe que es electricista, el otro que sabe de plomería, y así, ¿viste? Porque la verdad que funcionamos de esa manera.
Gonza, clarísimo lo que contás. Acá estamos para lo que necesita, sí, para acompañar siempre a los clubes de barrio. Te mando un abrazo y ojalá que todo marche lo mejor posible.
Dale, Andrés, te mando un abrazo grande y espero que esté bien. Siempre tengo los mejores recuerdos.
Sí, señor.
Acá dijeron lo mismo de vos, sí. Fuera del aire.
Éramos una gran dupla.
Hemos hecho una gran dupla en algún momento en las calles de la Ciudad de La Plata.
Sin duda.
Abrazo, Gonza.
Dale.
Bueno, en el Club Sudamérica de Tolosa cerramos la nota desde acá, desde la cancha de básquet, y no quiero dejar de describir un poquito esta situación. La nota la estamos haciendo desde el centro de la cancha de básquet sobre el escudo de Sudamérica.
Se habría arrancado vallas en esa cancha.
No, eso
ya. Años jugué en Suda, gran club.
Mirá, años jugó en Sudamérica.
Al volei. Sí.
Mirá. Bueno, podés venir, me da que ahora el vóley está muy fuerte, ¿eh?
Bueno, jugué a los 20 largos, volví, jugué 2 años en mayores, ¿no? Es un club sazo en Tolosa, me pongo de pie para hablar del Suda, que además nos toca el corazón a todos los que crecimos y pasamos por el Suda de chiquitos, así que...
Abrazo, gente.
Lo mejor.
Dale, muchas gracias, chao, chao.
Abrazo gigante, nos reencontramos después de mis vacaciones.
Abrazo, Martín, felices vacaciones.
Antes de ir a las noticias, solo voy a aclarar esto. Gonzalo es un gran fotógrafo, periodístico, y con él íbamos a hacer notas a distintos lugares de la ciudad, y eso explica nuestra recorrida por las calles juntos.
Iba a decir las calles, viste, me quedé, pero bueno,
eso explica claramente
alguna trampa periodística.
Hemos recorrido las calles en función periodística con Gonzalo, yo de cronista y él como fotógrafo. Ahora sí, vamos a escuchar las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 10, 2 minutos, en La Plata cielo nublado, 21 grados, la temperatura 94, el porcentaje de la humedad. El lunes habrá paro y movilización de mujeres y diversidades. Es en el marco del Día Internacional de la Mujer y el reclamo más fuerte es contra las políticas antiderechos del Gobierno Nacional. Las convocatorias en distintos puntos del país se concretarán un día después del 8M para tener mayor visibilidad, con una concentración central por la tarde en Plaza de Mayo. En el cierre de las jornadas provinciales por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, la ministra Estela Díaz destacó la presencia de Kicillof y llamó a defender las políticas en clave feminista.
Hay que consolidar y fortalecer la institucionalidad estatal que creamos en clave feminista, en clave de igualdad de género y de diversidad. Esa enorme articulación hoy se vio acá. Acá vinieron de territorio, de las empresarias, de la cultura, de los sindicatos, de las organizaciones, porque han articulado la política junto al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Es ese camino, consolidarlo, porque nos tiene que trascender. Responden a políticas que nuestro pueblo necesita para tener bienestar.
Federico Furiase es el nuevo secretario de Finanzas. Reemplazará al renunciante Alejandro Leu. Hasta ahora, Furiase se desempeñaba como director del Banco Central de la República Argentina. En La Plata, hoy continúa el juicio por el femicidio de Joana Ramallo. El tribunal deberá resolver si se llama a declarar nuevamente a Marta Ramallo, madre de la joven desaparecida en 2017, como pidieron sus nuevos abogados. Las defensas se opusieron al pedido por considerar que procesalmente no corresponde y señalaron que ya brindó testimonio en reiteradas oportunidades durante la etapa de instrucción.
Deportes.
Boca llegó a un acuerdo con Lescano y ahora debe negociar con Argentinos Juniors. Con la salida de Blondel, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme tiene solo 5 días para abrochar al volante de Argentinos Juniors el principal objetivo para hacer uso del cupo. Gimnasia se encuentra expectante con lo que pase, ya que el bicho posee la mitad del pase de Alan Lescano, que en su momento compró por $2 millones, mientras que la otra parte le corresponde al Lobo. José Goncalves, Informa Provincia.
Hora 10, 4 minutos. En todo el país, el tiempo en Dolores, con cielo nublado con llovizna, 20 grados. La temperatura 90, el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. ¿Estás escuchando?
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
En el aire de Radio Provincia, AJ's to AJ's. Me gastaban mis compañeros de la escuela y me decían AJ's to AJ's con esta canción. 6 minutos pasaron de las 10 de la mañana.
Bueno, vamos a meternos con un tema que venimos desarrollando en los últimos programas y que tiene que ver con la preocupante situación de, para mí, el sector clave de la economía cuando uno piensa en el bolsillo de todos los días de los argentinos, porque es el que genera mayor cantidad de empleo. Me estoy refiriendo a la industria nacional. Vamos a charlar con alguien que sabe mucho de ese tema, que fue funcionario del área varias veces, José El Vasco de Mendiguren. ¿Cómo va, José? ¿Cómo estás? Andrés, Ayelen de este lado. Gracias por atendernos.
¿Cómo andan?
Bien, muy bien, José.
Personal, pues bueno, con los problemas que está pasando un sector tan importante, ¿no?
Exactamente. Sí, al que vos conocés desde la función y desde adentro, porque también te dedicaste a la producción industrial muchos años. Quiero arrancar por esto. Estaba mirando la encuesta de la Unión Industrial Argentina. Dice 53% de los empresarios dice que tuvo caída en ventas, 46% que no puede pagar proveedores, servicios ni sueldos. Mi pregunta de arranque es, ¿esto es un efecto no deseado del programa económico o es el efecto que el programa económico busca que ocurra, es decir, reventar la industria?
Este es el programa económico, pero a ver, no lo digo yo y porque lo veo hoy. Cada vez que se aplicaron estos principios, se terminó mal o peor. No hubo otros resultados. Cuando Martínez Dios aplicó, vino una etapa de estabilidad aparente. Todos somos millonarios en dólares por el retraso cambiario, Miami, DM2. Uh-huh. Esto lo hemos vivido. ¿Cómo terminó? Mal. Lo repetimos después con la convertibilidad. Todos éramos millonarios en dólares, lo mismo. ¿Cómo terminó? En la peor crisis social, política y económica de la Argentina. Lo tuvimos con Macri. También empezamos por este camino y se terminó, de los 4 años de Macri, caída del Producto Bruto en 3, dejando un país defaulteado en pesos. No pudo pagar la deuda en pesos, eso no se había visto nunca. Y por supuesto defaulteado en dólares, porque la deuda que dejó con el fondo era impagable en los términos que la había contraído. Entonces esto no es de extrañar. Vos sabés que para mí dato mata relato. A mí me gusta hablar con datos.
A ver.
En este momento tuvimos la segunda caída del mundo en la industria. Son el país anteúltimo en caída de producción industrial. Pero comparo con la gestión. El segundo semestre del 2023, te recuerdo, yo estoy en el campo, porque también soy productor agropecuario,
sí.
Teníamos la peor crisis de la historia, que se nos cayeron 22 mil millones de dólares de ingresos. La cuarta parte de los ingresos se te fueron. Y no obstante, en el segundo primer semestre del 2023, hoy la industria está 14% por debajo del de primer semestre del 2023. Tuve en Olavarría el otro día, porque, sí. Bueno, porque lo que pasa con la piedra, lo que pasa con el cemento, en el parque industrial. Bueno, primer semestre del año 2023, vos estabas en récord de despacho de cemento. Récord de venta de piedra, que lo abarría las canteras de piedra, claro. Son muy importantes. Inauguramos una ampliación del parque industrial, segundo semestre del 2023. Entonces, acá lo que tenemos que tener claro, que no estamos, y vamos al tema concreto de Bahía Blanca. Cuando nosotros, yo fui director de YPF, habíamos firmado con Petronas, sí. Un acuerdo, que después fue al Congreso, donde Bahía Blanca, primero Petronas no te pedía ni la cuarta parte de lo que hoy se está regalando con el RIGI, ¿no?
O sea, ellos habían aceptado invertir sin el regalo del RIGI. Con el regalo del RIGI se fueron.
Bueno, pero peor, lo más importante que nadie dice. En el proyecto estaba la planta de liquefacción en Bahía Blanca. ¿Qué significaba? Que al gas en la Argentina, nosotros en tierra lo convertíamos en gas exportable, ¿no es cierto? La inversión eran 10 mil millones, estaba en tierra y Argentina tenía, además de lo que iba a generar de empleo esa planta, el manejo del gas para exportar. ¿Cómo estamos hoy? Se terminó ese proyecto y ahora la planta de liquefacción va a estar arriba un barco alquilado. Quiere decir que cuando mañana en el mundo caiga el precio del gas o hacia algo, se te van los barcos. ¿Y qué haces en la playa con el gas? Una fogata.
Está clarísimo. Vasco, te pregunto esto. En las últimas horas vos estás dando cuenta además de una velocidad de la crisis. Por supuesto. Porque estás diciendo en el 23 teníamos estos números, dos años después tenemos estos otros números. Te quiero traer una cosa de estricta actualidad que comentábamos hoy en el principio del programa. Las advertencias de los bancos norteamericanos que están diciendo, ojo, que Argentina en este contexto y con este esquema de apertura comercial y de poca reserva, además, es recontravulnerable a un shock externo que puede venir por el conflicto en Irán. ¿Cómo ves esa cuestión?
A ver, esto es de un sentido común del porte de un buque. Porque los bancos de Wall Street, cuando están con el negocio de endeudar y venderte bonos, no ven la catástrofe, porque ¿cuál es el problema de un país como de una empresa? Si vos no generás dólares y lo único que a vos te permite cierta estabilidad cambiaria es la deuda en dólares o el carry trade, la bicicleta financiera, cualquiera que le hace dos números a la Argentina se dan cuenta que con esta matriz productiva no tenés capacidad de repago. Y solamente tenés posibilidad de mantenerte roleando la deuda, es decir, renovando deuda, renovando deuda. ¿Y por qué? Y acá vamos al fondo del modelo. Porque si no cambian la matriz productiva de Argentina, hoy la Argentina exporta el 85%, ejemplo, lo digo siempre, de su trigo a granel, ¿sabes a cuánto? $175 la tonelada. En harina son 600, pastas y galletitas 2.200. Lo mismo te digo con el maíz. Hoy el campo argentino está tan primarizado que alimenta a los animales del mundo, no a los humanos. Hoy Argentina exporta maíz a Brasil, lo digo siempre. Y después le compramos, McDonald's le compra los nuggets de pollo a los brasileños, le expandamos el maíz a menos de $200 y compramos los NAC de a $3.000.
Claro.
Ese modelo hay que sacarlo. Ahora, ¿qué es lo peor? Que ese modelo primarizado lo estás trasladando a la nueva, digamos, pampa húmeda, el litio, el cobre, los minerales, la proteína, el gas, el petróleo. Otra vez vas a un modelo extractivo, primarizado, que funciona a través de la valorización financiera. Cuando lo que tenemos que plantear es cómo vos desarrollás esos productos para que nunca más tengas que ir a una deuda. Es decir, si en vez de litio exportás acumuladores, si en vez de gas ponemos el polo petroquímico y lo agrandamos en Bahía Blanca,
sí,
vos triplicás, como el trigo, como el maíz, el ingreso de la Argentina. Multiplicando el ingreso, donde terminás con el déficit fiscal
y, bueno,
y no querés ahorrar sacándole la plata a los jubilados, sacándole el remedio, sacándole los planes a los discapacitados. Esta es la locura.
Para abajo, en ese punto, vos hablás, decías recién, si vos desarrollás, y aparece la palabra desarrollo, que no aparece en ningún tipo de planificación política, si hablamos de industria ahora, pensando en los planes del gobierno nacional. ¿Cómo la ves? No te digo a largo plazo, sino a mediano plazo, los próximos meses, porque estamos en un momento en el que da la sensación de que empieza a crujir.
Pero a ver, es que no puede ser de otra manera. A ver, mientras a vos te prestan duras, cuando te sacan el respirador, que es la deuda, porque no es el crecimiento de la producción, ¿qué pasó en la década del 90?
Sí.
Mientras te prestaban, claro, vos emitías monedas, vos hacías todas las magias que quisiste hacer. Un día el Fondo Monetario, fin de noviembre, le dijo, no te mando 1.300 millones de dólares. Y Caballo tuvo que cerrar los bancos.
Y claro.
Entonces, Macri pasó lo mismo. No producía, caía la industria. Fue a buscar desesperado al Fondo Monetario. ¿Qué pasó con eso? ¿Nos sacó del problema? No. Te hizo vivir un poco más porque quería que Macri ganara las elecciones. Como estabas matando a la producción, no generás dólares. ¿Qué pasó con este modelo? O nos olvidamos que aquel viernes todo estaba en una crisis absoluta y tuvo que venir en un tema inédito el secretario del Tesoro de los Estados Unidos,
claro,
a comprar, a meterse en el carry trade y comprar pesos.
Sí, después nos terminaron anunciando ellos lo que estaban haciendo,
bueno,
acá.
Entonces, pregunto, ¿hay algo más claro que diga que si no se genera riqueza genuina, a la larga no hay solución? Vos podés tapar un tiempo, podés invitar al carry trade para que entre plata a ganar. Chame, cuando a fin del gobierno anterior la crisis del campo quitó 22 mil millones de dólares y le llamaron el famoso plan platita porque le dabas plata a la gente para que consuma.
Sí.
Después podemos discutir si estuvo bien o mal. Ahora, hoy nadie te dice nada de lo que yo llamo el plan plata dulce. Vos le diste más de 30 mil millones de dólares, no pesos,
sí,
dólares.
Sí, sí, sí.
A la especulación financiera para, sí, que se lo lleve.
Claro.
Sí.
Absolutamente. Es el plan platita para los bancos, es así. Y para los especuladores.
Para los especuladores.
Plata dulce, porque ya lo conocí.
No, que no vuelve, que no se inyecta, que no genera desarrollo, que no genera consumo, que no genera nada.
Se fuga.
Que
se
lo llevan, se lo llevan y te queda la deuda. No, no, te queda la deuda.
Claro.
Entonces, lo que hoy está pasando es el sentido común. Entonces, vamos, mi propuesta es, porque el amigo Milei ya te dijo todo, más crudo no puede ser esa clara destrucción y descalificación a todos los instrumentos que pueden llevar a la Argentina al desarrollo.
Vasco, déjame hacerte un punto ahí, por decir Milei, con un empresariado muy contemplativo, incluso el industrial, hay que decirlo, porque sí, los, sí, los comunicados que hemos visto,
sí,
bueno, sí,
tenés, incluso a ellos les va mal.
Claro,
son contemplativos y les está yendo mal.
Tenés una industria detonada y una tibieza, la verdad.
Salvo mi periodo en la UIA, donde salimos a confrontar, y por eso, y te doy un ejemplo concreto, porque ahora parecería que el único dueño del equilibrio fiscal es el gobierno, y en aras del equilibrio fiscal justifica a los jubilados, los discapacitados. Esto es mentira. Cuando nosotros tuvimos que agarrar, yo era presidente de la UIA en el 2001, explotó todo, en manos de los que hoy gobiernan, pues estaba Schwarzenegger, Patricia, y nos tuvimos que hacer cargo de eso. Y pasamos de la peor crisis al periodo de crecimiento más largo de la historia, que fue 2002-2011. El Producto Bruto creció el 78%, te desendeudaste. ¿Y sabes cuál era el eje? Superávit gemelos, baja inflación y tipo de cambio competitivo. A ver si ahora inventaron el equilibrio fiscal.
Está claro.
Y ahí sí, tuviste sí, más de 4 años creciendo a más del 7-8%.
Clarísimo.
Entonces, después nos equivocamos. Cometimos errores, aprendimos. Pero cuidado, lo que hay que hacer es retomar ese camino de buscar el equilibrio fiscal a través del crecimiento económico. ¿Por qué? Porque si no te pasa lo que es obvio. Si vos apretás y se te cae el nivel de actividad, también se te cae la recaudación. Por lo tanto, el equilibrio no lo lográs nunca. Entonces, acá hay dos modelos. Ahora, ¿dónde está el error y la culpa? ¿En Milei? No, él piensa eso. Está en nosotros, que todavía no nos podemos sentar y ponernos de acuerdo. Entender que la gente está enojada y está enojada con nosotros, pero más enojada está porque no le mostramos con claridad, honestidad, transparencia, que el camino que nosotros le proponemos, que es con orden fiscal, todo, la incluye a la gente. No es lo mismo el modelo nigeriano que el modelo noruego. No es lo mismo.
Clarísimo.
Los dos tenían gas y los dos tenían petróleo.
Más claro. Sí, sí, sí. Más claro imposible, me parece, como análisis de lo que está pasando y como propuesta para una salida virtuosa. Te agradecemos mucho este rato con la radio pública.
Gracias, Vasco.
Hasta luego.
Ahí estaba el Vasco de Mendiguren, un funcionario que estuvo a su cargo la política industrial, pero que también, como él contaba, es empresario del rubro. Se nos hicieron las 10:20.
Iba a agregar algo del Vasco, pero ya está.
¿Estamos con eso?
Ya está, negro. Ya
bueno,
está,
entonces,
no nos entra el programa.
Hagamos una tanda, dale.
¿Sabías que hay un récord histórico del precio del oro? Leiva Joyas paga hasta 350 mil pesos el gramo de oro. Si tiene joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dude en concurrir a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819. Acérquese y transforme sus joyas en oportunidades de oro. Leiva Joyas, seguridad y confianza.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
La provincia de Buenos Aires incorporó a la línea 148 la opción número 3 para acceder a información sobre métodos anticonceptivos y aborto. Esta nueva herramienta busca garantizar los cuidados de salud sexual y reproductiva. Permite despejar dudas, gestionar la oportuna derivación a centros de salud y realizar seguimientos. Está disponible de lunes a viernes de 9 a 17 horas.
En este país,
si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido,
el fragor de la realidad, ya tiene nombre.
Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Camila Ryan
y Aselén Pujol.
Todo este ruido,
una manifestación.
De lunes a viernes a las 11
por Radio Provincia.
En la provincia las obras no paran. Ya se encuentran en etapa final las mejoras en la Ruta 53 en Florencio Varela.
Obras para viajar mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gestión, Axel Kicillof.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Por Radio Provincia.
Vivíamos colgados como estalactitas y tu rímel era el mapa del dorado. No había visto nunca nada parecido. Usabas el perfume de un ciclón dormido y un carmín. completamente arrebatado. Que me miraras así y llevarte lejos era todo lo que quería. Lejos de las miradas, que no se encuentre la luz del día, con tu boca descubriéndose en la mía. Montevideo era un libro abierto y la música una jungla de jazmín.
Me puse a leer la letra de esta canción, la Vaseli, porque viste que Drexler es un romántico elegante.
Sí.
Entonces dije, a ver cómo habla de amor, porque siempre habla de amor. A ver cómo habla de amor en esta canción. Muriéndome de sed en aquel desierto, Montevideo era un libro abierto y la música una jungla de jazmines. Yo iba con los tímpanos en las estrellas, dispuesto al fondo blanco con la seda aquella, y al besarnos en el fondo de los cines y con el tintinear de tus 100 pulseras, cada vez que te arreglabas el pelo, supe que mordería la vida entera aquel anzuelo.
Bien ahí.
Crack.
Total.
Además, vi la escena, los vi chapando en el fondo del cine.
Los vi chapando en el fondo del cine, no, y me sonó el tintineo de las pulseras. Sí, muy bueno eso. Iba a decir que no me cerraste la boca, porque iba a hacer un comentario escéptico respecto a...
A Jorge
Drexler, y la verdad que no, está muy bien, ¿eh?
Tiene las dos cosas. Eso que ibas a criticar, estoy de acuerdo también.
Hay como un exceso de wokismo. Bueno, total, no, está total, todo bien, sí. Pero lo banco. Está bueno. Bueno, Lea Massa, hay novedades de la fecha de Fórmula 1 que empieza o ya empezó de alguna manera.
Ya empezaron a rugir los motores en Melbourne porque estamos, viviendo la previa de lo que será el Gran Premio de Australia. Yo lo contaba ayer, una temporada de la Fórmula 1 que los que saben, los que entienden de la materia, uh-huh. Hablan de que es una temporada revolucionaria por, los cambios en la normativa. Hay más escuderías, aparece Audi que va a reemplazar a Sauber, está también Cadillac, pero cambio de chasis y de motores, que básicamente está todo preparado para favorecer los adelantamientos y lógicamente lograr que las carreras sean aún más emocionantes de lo que ya venían siendo. Pero lo que tenemos que comentar a esta hora de la mañana es que, más allá de la ilusión que teníamos los argentinos con este nuevo auto de Franco Colapinto, siempre con Alpine,
no.
Por ahora, a ver, un panorama complejo.
Otra vez.
Menos de arranque.
Qué pesado.
Sí, no quiero ser tan drástico o tan contundente porque todavía no se corrió el Gran Premio, pero ni Colapinto ni Gasly lograron acercarse a los puestos competitivos en lo que tiene que ver con las prácticas libres este fin de semana. En la primera terminó en el puesto 16 el piloto bonaerense y en la segunda en el puesto 18. Repito, esto es, son prácticas libres, hay que tomarlo con pinzas. Uh-huh. Pero bueno, viste, uno espera más, quiere un poquito más, verlo más cerca del puesto 10 que el 20.
Y después, sí, claro. Después de todos los errores cometidos el año pasado, donde vimos sufrir a ese pequeño joven talentoso con ese auto de cacharreta, no estamos arrancando el año con un auto mejor. No está pasando.
El auto para mí es mejor.
Ah,
yo creo que la temporada es por lo menos auspiciosa. Para la escudería en general.
Ok.
Después, los pilotos tienen que hacer lo suyo. Y como si fuese poco, después de una de las prácticas libres, está la imagen de Colapinto ¿Viste cuando vas al oftalmólogo y te da las gotitas?
Sí.
Retirándose con unas gotitas que le alcanzó a alguien de la escudería por un inconveniente que sufrió justamente en uno de sus ojos. Después habló, dijo, un percance que tuve, nada grave, estoy en óptimas condiciones, pero fueron unos minutos de preocupación, sí, hasta que él no salió a hablar con la prensa, porque no sabíamos qué había pasado. Bueno, a estar atento, lógicamente, para lo que será este gran premio, con horarios, por supuesto, que son complejos para nosotros por la diferencia horaria, ¿sí? Claro. De madrugada, en un rato repasamos bien todo, pero por lo menos para repasar lo que estaba ocurriendo ahora en la mañana argentina con los primeros rugidos, ¿sí? De los autos, repetimos, en Melbourne.
No se vayan porque todavía nos queda media hora de programa, tenemos un montón de historias para contarles. Ya hablamos de una pila así de temas, pero todavía tenemos un montón de historias para contarles antes de que termine esta edición de viernes, el mejor día de la semana, aquí en Es un Montón. Ahora nos vamos a escuchar las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 10:30 minutos en La Plata, cielo nublado, la temperatura es de 23 grados, 89 el porcentaje de la humedad. En nuestro país, los que más buscan trabajo son los jubilados. Lo aseguró por Radio Provincia Candelaria Rueda, investigadora del Instituto Argentina Grande, que analiza el desempleo blue, que abarca a los trabajadores desocupados que el INDEC no reconoce.
En el último año, del 2024 al 2025, el grupo en el que más creció este desempleo blue, o sea, el grupo donde más crecen estas personas que buscan trabajo mientras hacen una changa, es entre los jubilados y jubiladas, personas de más de 66 años. Y esto lo vemos con los propios datos del INDEC. Nosotros quizás muchos tenemos asociada la idea de, bueno, ahora la gente vive más. Entre los grupos que están bajo la línea de pobreza, se vive hasta los 70 años. Entonces, estar buscando trabajo a los 70 años es están trabajando hasta que te morís.
El Gobierno Nacional convocó a paritarias a los estatales. Será hoy en la sede de la Secretaría de Trabajo, luego del cuarto intermedio que se decretó en diciembre pasado. Estarán presentes los secretarios generales de UPCN, Andrés Rodríguez, y de ATE, Rodolfo Aguiar. A pesar del crítico comunicado contra la AFA, River ratificó su defensa del modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro. Lo asegura en el comunicado que dio a conocer el club. Recordemos que la institución apuntó contra la falta de claridad en una serie de decisiones que se tomaron desde la entidad del fútbol argentino y anunció que no participará en las reuniones del comité ejecutivo. Hora 10:32 en todo el país, el tiempo en Lincoln con cielo cubierto, 18 grados, la temperatura 96 el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Es un montón.
Es un montón. El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación. Es un montón. La unión que hace la fuerza. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
Por Radio Provincia.
Something's calling me, something's
Provincia, 34 minutos pasaron de las 10 de la mañana, entramos en la recta final del programa.
Bueno, Cecilio Panela, se va el presidente en estos momentos a una especie de mini gira, vamos a ponerlo así, con dos destinos en Estados Unidos.
Y uno en Chile, que es donde cierra. Pero empecemos por lo que va a suceder mañana, que es la cumbre de seguridad de las Américas, estos nombres pomposos que le pone Trump. Una docena de mandatarios, entre ellos Milei, de mandatarios que son afines ideológicamente a Trump, van a estar en la reunión mañana en Miami, efectivamente en el Doral, así se llama el Hotel 5 Estrellas, del cual Trump es dueño.
Ah, mira vos.
Se ve que no hay incompatibilidad entre seguir manteniendo las empresas o es de él y lo maneja otra gente, pero lo cierto es que siempre se promocionó de esa manera. El escudo de las Américas se llama la política que va a desarrollar Trump mañana en esta reunión, donde, insisto, hay 12 mandatarios. En realidad son más importantes las ausencias que las presencias.
A ver,
porque las presencias...
Las obvias.
México no está.
Claro.
Claudia Sheinbaum. Brasil no está. Uruguay no está. No fue invitado Germán Duorsi. Petro, sabemos la situación de Colombia. Bueno, ni tampoco Delcy Rodríguez, ¿no? Que está en otra sintonía, aunque se la puede ubicar en ese grupo de países. Esto va a ser mañana. Ayer hubo un anticipo. Estuvieron todos los ministros de defensa de los países, obviamente aliados a Trump. Entre ellos, el general Presti estuvo, que ya de alguna manera firmó o avaló esta nueva política para la región. Después se va a Nueva York, esto es Miami, después se va a Nueva York en el Argentina Week, que organiza el JP Morgan, donde va a haber empresarios,
gobernadores, me dijeron, una lista importante de gobernadores
invitada, no sé si van a ir todos, pero casi una decena de gobernadores. Sí,
Orrego,
sí,
Figueroa, sí. Torres, muchos de los mineros vendiendo la posibilidad de que haya inversiones que se anuncian en este contacto que el JP Morgan y el Bank of America le organizan a Milei para que charle con empresarios.
Entre el 9 y el 12 de marzo es, si bien Milei va a estar en la apertura, el que me dijeron que se bajó fue Haldo.
No sé si
tiene que ver con cuestiones políticas, pero se habría bajado Haldo.
Dicen un panel con Jimmy Damon, el capo de JP Morgan, el CEO que estuvo acá hace unos meses. Un panel muy esperado, muy mirado sobre privatización del sistema ferroviario en Argentina, con inversores mexicanos y yanquis que están queriendo entrar, y muchos dicen con la posibilidad de alguna definición sobre el Belgrano Cargas, que está en agenda.
Sí.
Hay otro sobre sector atómico argentino. Es una parada, para mirar, ¿no? De Trump en esta semana de Argentina.
Iba a haber a alguno de los fundadores de Mercado Libre también. Pero bueno, eso va a ser en Nueva York, efectivamente. De ahí, el día 11, que es el miércoles de la próxima semana, viaja Milei a Santiago de Chile para la asunción de José Antonio Kast, que mañana va a estar en la reunión de presidentes, aunque no es presidente todavía. Insisto,
solo porque es amigo.
Solo porque es aliado, exactamente. Jura el miércoles. Hasta el miércoles el presidente Gabriel Boric.
Bien.
Bueno, y la gira no termina bien. Lamentablemente para Milei, estaba muy esperanzado en que el jueves, cuando él volvía de Chile, también de Chile a la Argentina, venía Marco Rubio. Iba a ser la visita esperada.
Claro.
Bueno, ¿qué pasó? Marco Rubio dijo, yo no voy, mando a mi segundo a Chile, así que lamentablemente no voy a poder pasar por Buenos Aires. Era la gran apuesta de Milei.
traerse de vuelta a Marco Rubio, que hoy es el hombre fuerte del gobierno de Donald Trump.
Claro,
¿no?
Obviamente Scott Bessent, sabemos lo que significa, la economía y todo, pero Marco Rubio es el ideólogo de la guerra, exacto, ni más ni menos.
Exacto.
Bueno, no va a poder ser.
Ahora, qué fotito, ¿no? Con Donald Trump hablando de cuestiones de seguridad en el medio de a 6 días, 7 días de arrancada la guerra contra Irán, ¿no? Impresionante, el involucramiento del presidente argentino. Cambiamos de tema un poquito. Lea, ¿me ayudás o nos sí. ayudás a entender qué está pasando con esta? Y lo voy a poner entre signos de pregunta. ¿Comienzo de rebelión contra la AFA de un club importante del fútbol argentino como es River Plate?
Yo creo que al menos se reavivó la discusión, la Valle. Esto tiene que ver, lógicamente, con el comunicado de River que, bien vos decías, emitió ayer en sus canales oficiales, en donde comunicó que dejará de formar parte del comité ejecutivo de la AFA, argumentando que en ese cuerpo no existen las garantías procedimentales necesarias para asegurar un proceso claro y previsible en la toma de decisiones. Extenso comunicado, en donde también hay que decirlo, en un momento, el millonario destaca la defensa de esta gestión de Chiqui Tapia sobre las asociaciones civiles y también la firmeza con la que se defendió el famoso artículo 1212. Porque muchos habló, hicieron un comunicado lapidario, devastador. Es un poco y un poco. Elogia, por un lado, estas cuestiones, pero también dicen, che, hay cosas que no nos cierran, cada reunión de comité ejecutivo se torna un poco rara, después los famosos trascendidos. Bueno, esta semana lo que pasó con el presidente de Gimnasia, que aquí lo contamos,
sí,
que se había planteado la SAD o el modelo híbrido mixto, después salieron a querer emparentarlo con Sturzenegger y que esto tenía que ver con el gobierno nacional. Bueno, está todo muy politizado, hay mucho off the record y después, bueno, cada grupo mediático hace su juego. En este contexto, River, con un presidente que llegó hace poco, como Stefano Di Carlo, que hasta hace no mucho se sacaba fotos con Chiqui Tapia, dijo al comité ejecutivo, nosotros no vamos más. En la línea, y aquí es donde se reaviva el debate y la polémica, en la línea con lo que planteó hace poco Estudiantes.
Claro.
Muy enemistado con esta conducción de la AFA, porque Andrés Fassi fue vino, ¿sí? Esa conferencia de prensa del presidente Talleres que nos conmovió a todos, que yo compré ese discurso de tomemos las armas y vamos a la revolución, le duró poco a Fassi y ahora se amigó con Chiqui Tapia y compañía. ¿Cuál es el trasfondo de esto o por qué River? Es como que el Real Madrid se le plantea a la Federación Española de Fútbol. Eso es muy fuerte.
Y un dato que tiene que ver. Una de las vicepresidencias de la AFA es de River.
Claro, Villarruel.
¿Qué hace? ¿Se queda? ¿Se va?
Bueno, es una de las cuestiones, uno de los interrogantes que se responderán en los próximos días. Pero yo repito, y también les pregunto a ustedes a ver qué les parece. ¿Por qué River hace esto en donde el costo político puede ser alto? Yo no estoy diciendo que River se va a ir a la B como pasó con Pasarela, pero romper de esta manera con la AFA es fuerte. Estamos hablando del club probablemente más importante de la Argentina.
Epa.
En el todo, ¿no? Popular es otra cosa, pero el más importante.
Lo dijiste, se te escapó.
El más importante
se
River. El más preponderante.
No pueden ser.
Y uno piensa e intenta especular por qué se toma esta decisión, por qué se saca un comunicado en soledad, porque esto también lo veníamos contando cuando hablábamos del tema AFA, Verón, la revolución. Hay muchos dirigentes que probablemente estén de acuerdo con Di Carlo y que quieran hacer lo que hizo River. Pero claro, lo dicen todo off the record. Después, cuando es el día de la reunión, van y levantan la mano. Entonces, ¿por qué River se corta solo de esta manera? ¿Sabe, Di Carlo sabe cosas que quizás puedan llegar a pasar, que el resto de los dirigentes no?
Bueno, hay que ver, me parece que se da el mismo día en el que se dan pasos a nivel nacional, que son de política nacional, que pueden ser trascendentes respecto a cómo está llevando adelante el gobierno nacional la guerra contra el Chiqui Tapia, porque recordemos, en la asunción ayer de Maíquez como nuevo ministro de Justicia, corrió de su lugar al hombre que desde la IGJ estaba un poco llevando adelante la guerra del gobierno, claro, contra la AFA, que es el, bueno, ahora ex titular Daniel Evítolo. Entonces, digo, bueno, hay una embestida que cambia de eje del gobierno nacional contra la AFA, que va por otro lado, lo sabe Di Carlo, se sube, es una un comienzo de rebelión que tiene que ver solo con el fútbol, pero Di Carlo sabe que si él sale atrás de él van a salir otros presidentes. Me parece que no lo sabemos a esta altura, pero que hay que poner un ojo a ver qué pasa con
bueno,
eso.
Bueno, y en horas en donde, vos lo mencionás a Maike con buen tino, se habla de que el flamante ministro mandaría dos veedores a la AFA.
Bueno,
si pasa eso, ajútense los cinturones porque vamos a tener varios capítulos para esta serie de, bueno, guerra gobierno nacional AFA.
Está en paro el fútbol argentino, pero correcto, igual sigue produciendo novedades importantes. Uy, ya son las 11 menos cuarto de la mañana, gente. Hacemos la última tanda de esta edición de Su Montón y ya venimos.
El sol te sofoca en la última butaca del colectivo.
Las veredas transpiran de tanto vapor.
Y el ventilador lo da todo. ¿Vos? Aire, agua y un buen tema.
Radio Provincia.
Respira música.
Cada vez somos más los cuidadores del agua. Toma duchas cortas y mientras te lavas las manos, los dientes o te afeitás, acordate de cerrar la canilla. Súmate hoy a nuestra comunidad. Avanza por una nueva cultura del agua.
Nini, Nini, mayorista Nini, 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 tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor.
Calidad, precio y stock.
Siempre Nini es atención.
Nini crece junto a vos.
Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 30, 31 o 152, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
En este país,
si no te haces oír, te pasan por encima. Todo este ruido, el fragor de la realidad, ya tiene nombre. Todo este ruido, porque donde hay vida,
hay bardo.
Con Paula Vistanino,
Camila Ryan y Aselén Pujol.
Todo este ruido, una manifestación. De lunes a viernes a las 11, por Radio Provincia.
La tos convulsa es una enfermedad contagiosa que afecta las vías respiratorias. Se caracteriza por una tos intensa que puede durar semanas y, en casos graves, causar neumonía, convulsiones o incluso la muerte. La vacunación en la niñez y sus refuerzos son clave para prevenirla. Más info en gba.gov.ar/saludprovincia. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Nunca me imaginé regresar a mi tiempo de niño. Nunca me expliqué por qué. Nunca vi. Yeah.
flotando en el aire, hiper ultra contaminado.
Y claro, si quiere ver un tren, además es lindo ver un tren. Yo de chico mi papá me llevaba a la estación de trenes a ver pasar los trenes.
Amo.
Y cuando una de esas mañanas un señor maquinista que estaba haciendo maniobras paró y me hizo subir a una máquina. Y te juro por Dios, mira, al día de hoy me lo acuerdo, tendría 9 años y me acuerdo, es uno de mis primeros recuerdos que tengo fotográficos. Me acuerdo de estar subido a la locomotora y de ver hacia afuera y es uno de los momentos más felices de mi infancia. Así que, ¿por qué no lo llevaron al Flaco Spinetta a ver un tren? Qué mala gente. Llévenlo que son locos. Llévenlo a ver un tren al Flaco.
Bueno, nos metemos en algo nuevo.
Vamos.
Suena una cosa que parece más tecno, ¿puede ser?
Me bongó.
¿Te gusta?
Me encanta.
Más rapidito. Bueno,
arriba.
Porque la misión va a ser intentar entender cosas que no entendemos. Hoy pensaba, ¿cómo le podemos poner a cosas relacionadas a inteligencia artificial y a tus aves para jugar con la IA? Me pareció ya muy usado. Así que acepto usos y sugerencias sobre cómo podemos denominar a este espacio radial que va a intentar comprender algunas cositas. No te diría solamente de inteligencia artificial, sino de todas las cosas en clave de desarrollo que nos están pasando a los humanos y no entendemos.
Este mundo nuevo en el que vivimos y que nos está pasando por arriba.
Exactamente. Así que arranquemos por una que ya data de finales de febrero, principios de marzo de 2026, que tiene que ver con una noticia que Panela nos trae diariamente acá, pero que mete en el juego y arriba del ring a dos grandes tanques de la inteligencia artificial. Estoy hablando de la noticia que ya conocimos, que tiene que ver con el uso que hizo el Pentágono de inteligencia artificial para coordinar y ejecutar los ataques con más de, atención, 1,000 objetivos en Irán durante la que fue la primera fase de esta operación militar que ellos denominan Furia Épica. Bien, hasta acá todo bien, o sea, todo mal, pero todo bien con el uso del Pentágono de inteligencia artificial. ¿Qué pasó ahí? Los empresarios que lideran Anthropic, que es uno de los tanques de inteligencia artificial, y para que me entiendan en el mapa, hablamos de Sam Altman, que seguramente lo vieron en los titulares de todos los medios del mundo, se paró y dijo, che, nosotros no estamos construyendo inteligencia artificial para la disposición de inteligencia bélica o para ataques entre países o para inteligencia del Estado. Entonces, en algún punto, los titulares lo que dicen es Anthropic le pone el freno al gobierno de Donald Trump para el uso de la IA. ¿Hasta ahí vamos bien? Responde el gobierno de Estados Unidos y dice, a partir de ahora, solo OpenAI, Nos vemos, un besito a Anthropic.
Claro.
Entonces, ¿por qué? Y obviamente lo que le dice ahí a todo el Estado norteamericano es, no usamos más y también le cortamos varios negociados, porque detrás de la proclama de Anthropic en realidad hay un montón de relación ya gestada de mucho tiempo de Anthropic y de OpenAI con el gobierno norteamericano para la puesta de inteligencia artificial gubernamental en un montón de niveles imposibles de detallar. ¿Estamos hasta ahí?
Estamos hasta ahí.
¿Te querés agregar algo?
Estamos hasta ahí, te hago el repaso. Entonces, Anthropic tenía un contrato, se lo bajaron y se lo terminaron dando a Sam Altman, de ChatGPT.
Porque ese contrato fue el ejecutado por parte del Pentágono para esos 1,000 objetivos de inteligencia artificial que desplegaron en el ataque a Irán.
Entonces, tremendo.
Cuando pasa eso, bueno, ahí aparece la proclama de Anthropic. Algunas cosas que también están buenas para entender un poco de dónde viene la cuestión Anthropic y OpenAI. Porque también está bueno decir esto. Nadie es santo. Anthropic no es la excepción. Por más que haya un marketing, porque Anthropic lo hace muy bien, que se centra en la idea de ética y seguridad, cada tanque de la IA tiene como una especie de bandera desde dónde están ejecutando lo que están ejecutando. Y Anthropic habla mucho de ética y de seguridad. Ellos le dicen constitucional ahí, ¿no? Como que ellos están marcando las líneas constitucionales del uso de la IA, ¿no? Es como la bandera que lleva Anthropic. Pero los especialistas lo que dicen frente a la posición y cómo se posicionan con el gobierno de Estados Unidos es que hay que ir un poquito más allá de lo que te proponen discursivamente. Aparece una especie de discusión interna entre seguridad versus lucro, hoy en este momento, en esos tanques de la IA. Muchos analistas dicen que Anthropic nace primero de una fractura ética, que hay que también marcarla. Los fundadores, que son los hermanos Samodei, que también los conocemos mucho porque se fueron a OpenAI y hoy son los que lideran OpenAI, así que hay una rivalidad ahí de muy parecido a lo que pasó con Mark en Facebook, ¿te acordás, Lava?
Sí, claro.
Que se pelea con sus amigos y terminan siendo, bueno, después se los morfa, Zuckerberg se los morfa. Pero en este caso, ellos se pelean en el origen de Anthropic, se van los hermanos Amodei y construyen OpenAI. Y ahora los tenés a unos por un lado de OpenAI, con Microsoft y demás, y por otro lado los tenés a los líderes de Anthropic con Amazon y Google atrás. ¿Estamos bien?
Uh-huh.
Bueno. ¿Qué pasa ahí? Se discute, como decíamos recién, la paradoja seguridad versus lucro. Como que un poco, en algún punto, OpenAI marca la idea de seguridad ante todo y el otro termina entendido para el mundo como un tanque que busca hacer dinero, ¿no? Como una cosa más descarnada. Entonces quedan ahí esas dos posiciones. Después hay una discusión también con el tema del foso regulatorio, le dicen ellos, en Estados Unidos, que tiene que ver con que lo marcan algunos especialistas, que tienen que ver con las regulaciones estrictas del gobierno, que son las discusiones que se están dando, y la práctica de lo que ellos dicen regulatory capture. Es decir, cómo empujan estos tanques las leyes para ver qué se cumple y qué no, y quién las cumple y quién no. Porque a partir de esas discusiones de la cosa regulatoria, quedan abajo de ellos todos las pymes de las inteligencias artificiales, ¿no? Los tanques están quedando liberados de un montón de regulaciones que todas las demás empresas que aplican inteligencia artificial o están buscando generar, producir IA, no. Entonces está apareciendo lo que ya vimos en otros tantos tanques de la industria, como la polarización de los ricos y los pobres, por decirlo de alguna manera. Y por último, me parece interesante mencionar acá, la relación con Estados Unidos. Anthropic no oculta esa alineación que tiene con los intereses nacionales de Washington. No es que Anthropic es una carmelita descalza que no tiene voluntades cruzadas con Washington. Se presentan, vos los buscás en sus plataformas, como socio responsable. Pero frente a las amenazas de Donald Trump en relación con lo que está haciendo a nivel bélico, se despegaron. Pero hasta ahí, digo, porque también hay una evangelización sobre Anthropic que no está, no es del todo correcta la historia de Anthropic con el gobierno de Donald Trump. Abre esto una discusión enorme sobre los límites del uso de la inteligencia artificial. En este momento estamos medio en esa. Como, bueno, lo decían Washington Post, que fue el primer medio, y ahora muchos medios internacionales, los que publican una investigación donde cuentan cómo estaba usando el Pentágono la IA y los peligros que esto tenía, porque dicen, lograron más rápido de lo que tarda un pensamiento en armar una estrategia de 1000 objetivos militares. Bueno, estamos tomando noción de cómo cambian entonces las guerras a partir del uso de la IA el otro día, a fines de febrero, por Donald Trump.
No, y además tenés el manejo de el ataque, el manejo de la guerra en manos no humanas, en manos de una inteligencia artificial. Por primera vez, esa Anthropic que le dice que no, bueno, y esa ChatGPT que le dice que sí y lo llevan adelante sin ningún inconveniente. Y eso me parece, me lo quedo como digamos, si querés, el gran punto de debate de ahora en más. ¿Hasta qué punto los tecnomagnates que nos manejan la vida en un montón de situaciones también nos manejan la muerte, o por lo menos también nos manejan el modo en que a partir de ahora se hace la guerra, ¿no?
Total, y para cerrar, como vos lo dijiste el otro día también, cómo los empresarios juegan en la política con toma de decisiones ultra importantes. Los posicionamientos políticos de estos empresarios pueden llegar a marcar, como Anthropic en este caso, con el uso de cloud, van a ver mucho que se hable de cloud porque es el modelo de uso de Anthropic, llevaron adelante, el gobierno norteamericano llevó adelante esto que el Washington Post denominó, y me llevo esa idea que me parece la más peligrosa de todas, un bombardeo más rápido que la velocidad del pensamiento.
No, vamos, gente, hasta acá hemos llegado. Un programa que tuvo de todo, desde la economía, el manejo de la inteligencia artificial, lo que pasa en el fútbol, la realidad internacional, más no les podemos contar.
Me deja una cortita que tiene que ver con el fútbol y también con lo que acaba de comentar Verdiñas. Ayer se hizo oficial un acuerdo comercial muy grande de la AFA con Google, ¿sí? Y eso va a significar un cambio histórico para la remera de entrenamiento de la selección argentina, que desde hace desde el 93, estaba con Coca-Cola. Bueno, ahora será Google Gemini lo que esté en el pecho de la remera de entrenamiento y también del pantalón de la selección argentina. En esto que, sí hay que remarcarlo, desde que asumió Chiqui Tapia al mando de la AFA, la gestión comercial ha sido muy buena, obviamente, con Messi de